misma provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana en todo el país, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores, temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 76%. Propone la creación de la Comisión de Mujeres y Diversidades en la legislatura provincial. Es una iniciativa de senadoras peronistas. Explicaron que el objetivo es establecer un ámbito legislativo específico con perspectiva de género para abordar desigualdades estructurales, fortalecer derechos y articular políticas en un contexto nacional marcado por el desmantelamiento de áreas vinculadas al género. Por Radio Provincia, la senadora Mónica Macha rechazó el negacionismo del presidente hacia el sector.
Este negacionismo que lleva adelante el presidente también implica que cuando una mujer sufre violencia de género ya no cuente con políticas que la asistan y además no cuente con determinado marco social que la acompañe, ¿no? Eso se empieza a resquebrajar también. Y bueno, nuestra disputa es por mantener nuestra mirada sobre la construcción social y la necesidad entonces de seguir, de sostener la institucionalidad poca que tenemos y de seguir luchando por recuperar.
Continúan las indagatorias en la causa AFA por la presunta retención indebida de 19 mil millones de pesos. Se investiga el no pago del impuesto a las ganancias, el IVA y los aportes previsionales de la AFA. Para hoy se espera la declaración del ex secretario general Víctor Blanco y del actual dirigente de ese cargo, Cristian Malaspina. El titular de la AFA, Claudio Chiquitapia, declara el jueves, mientras que el tesorero, Pablo Tobillino, lo hará el miércoles. Israel sigue con los ataques sobre Irán. En las últimas horas lanzó otra ofensiva a gran escala sobre la capital de Irán y otras zonas del país persa. La República Islámica informó que se activaron los sistemas avanzados de la Red Nacional de Defensa Aérea.
Deportes.
River continúa su puesta a punto bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet con la intención de llegar de la mejor manera al cruce contra Huracán. El Chacho aprovechó el paro del fútbol argentino para tener más tiempo para preparar el equipo y realizó una suerte de pretemporada en la que intensificó físicamente y logró sacar sus primeras conclusiones del equipo. En el arco continuaría Beltrán, mientras que en la defensa se mantendrían Santiago Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. En la mitad de la cancha, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván serían de la partida. Un poco más adelante, Juan Fernando Quintero, ya con el alta médica, podría meterse en la formación titular. En la delantera, la intención inicial sería la titularidad contra el Globo para Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. José Goncalves, Infora Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra ligeramente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores. La temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 76%.
Infora Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La libertad avanza.
Sobre nuestros cuerpos.
Sobre nuestros derechos.
Sobre nuestras subjetividades.
Sobre nuestros colectivos.
La libertad avanza.
Sobre nosotres.
8M.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8M en Radio Provincia de Buenos Aires.
Porque sin derechos
no hay libertad.
Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 3 minutos han pasado de la 9, estamos arrancando esta edición de lunes 9 de marzo de 2026 en Es un Montón. ¿Y nos escuchan distinto? ¿Nos escuchan un poquitito renovados? Bueno, tiene que ver con que hoy es un día de estrenos en esta radio. Estamos arrancando la programación de 2026 y en esto de que el año va empezando en etapas, bueno, para nosotros hoy también es un día de arranque del año, o por lo menos es un día de arranque de la programación. Así que con esa salvedad y con ese anuncio hecho, bueno, les decimos que los vamos a estar acompañando como todos los días hasta las 11 para, bueno, compartir estas dos horas de radio juntos. Buen día, mi querida Ayelén Verdiñas. Qué bien salió en la publicidad, en los afiches de la nueva estética de la radio. Muy mejorada, tengo que decir. A usted la imagen la hace todavía más bella que en persona.
No sé cómo tomarme esto, si como un halago o me tengo que preocupar porque me estás diciendo que le estoy mintiendo a la sociedad, que le estoy mintiendo a la gente con el exceso de belleza en imagen, más no en la vida real. Pero bueno, gracias Lava por el halago. Tengo que decirte que vos estás más lindo en la vida real que en la campaña, porque se te ve ahí pasar y acá tenés el pelo corto, nuevo look. Renovado. Yo le voy a contar a la gente que hoy viniste para el primer programa oficial del año, más bello que nunca, la verdad.
Porque renovamos programación y hay que renovarse.
Está
completamente.
Precioso.
Entonces yo casi que me corto el pelo una vez por año. Cuando arranca cada temporada de la radio pública, de la programación de la radio pública, arranca 2026, me corto el pelo 2026. Arrancó 2025.
Es verdad eso.
Creo que desde aquel momento
¿No te lo cortabas?
Me lo cortaba. Hay gente a la que la imagen, la foto, el video la mejora estéticamente, y hay gente que la imagen, la foto, el video la empeora estéticamente.
¿Vos estás en condiciones oficiales de decir que a vos te empeora y a mí me mejora?
No, estoy en condiciones oficiales de decir que a vos aún te mejora respecto de lo ya bueno que viene en materia presencial.
Me gusta cómo cuidás las susceptibilidades.
Quiero arrancar esta mañana linda de arranque,
sí,
de nueva programación, con una pregunta a cada uno de ustedes respecto de la radio. Si no trabajaran en un montón,
sí,
de todos los excelentes programas que hay en esta emisora, muchos de los cuales obviamente están arrancando segundas, terceras, cuartas temporadas, en esta mañana junto con nosotros, y otros se están renovando. ¿A cuál les gustaría pertenecer? ¿Cuál es el favorito de cada uno de ustedes? Más allá de eso, un montón. Buen día, Lea, más arranco con vos.
Buen día, buen lunes.
Hola,
no
Lea.
Voy a hacerla fácil de decir el deportivo.
Porque usted también trabaja ahí.
Sí, claro.
Clásico total de esta radio.
Así que si tengo que elegir, la siesta sagrada.
La siesta sagrada, sí. Mati Sáez, espectacular.
Bane Ábalos. Fede Pesci.
Equipazo.
Lindo
total.
Equipo.
Muy divertidos.
Eso, me hacen reír mucho. Mati Sáez es excelente. Para mí, de los mejores de la cantera La Plata.
Absolutamente. Y además, una propuesta que te ayuda a pasar la tarde con información y también con
buenas
entrevistas de nivel impresionante.
Sí.
Lo demostraron en la cobertura que hicieron
son
en Mar del
buenos.
Plata. Y lo siguen demostrando día, sí, a día. ¿A usted, Verdeñas?
Tengo el corazón partido en dos.
A ver.
De un lado, Paula Vistanino, y del otro lado, Irina Hauser. Así que voy a elegir uno por semana y uno de finde. ¿Puedo?
Está perfecto.
Todo este ruido, porque además son nuestros vecinos y me hacen compañía todas las mañanas cuando salgo del programa y me vuelvo a casa en el auto, vuelvo escuchándolos a José Maldonado, a Romy Ryan, a Aye, a Pau. Así que en la semana, ese es mi programa, y los fines de semana a la Gran Hauser.
Buen día, Cecilio Panera, ¿cómo le va?
¿Cómo andan?
¿En dónde aportaría su sapiencia
si tuviese
que aportar el otro programa? ¿O cuál es el que le gusta más, además de...
No, ahí sí.
Es un montón.
Ahí sí. Pero el programa que nos precede, yo le pongo una ficha.
¿Con Napal?
Sí.
Y Feli.
Rinco Felicitas.
Rinco Felicitas, gran programa.
Sí,
gran programa.
Es como la delantera de la selección, ¿no?
Total.
Para vos en la selección.
Es impresionante el laburo que está haciendo Felicitas en redes. ¿Lo vienen siguiendo?
Sí,
lo que hace en sus redes personales.
Exacto.
Yo creo que metió ahí como una especie de community manager o algo por el estilo, porque es muy bueno lo que está haciendo ella en redes. Tengo un lío bárbaro con los sonidos. Se me sube, se me baja el sonido.
Estamos haciendo lo que podemos.
Desaparece, se me apaga el micrófono, se me prende. Así es la cosa. Estamos tratando de llevarle lo mejor posible esta apertura. Yo voy a elegir otras variantes. A ver, los fines de semana. De
no
puedes
nombrar a ninguno, o sea, todo este ruido es mío.
Todo este ruido es tuyo.
De Felicita a los chicos. Y Rinco es de...
Es de Rinco.
De Pane.
Sí. No, voy a nombrar... el fin de semana de esta radio es espectacular, pero dentro de todo el fin de semana,
sí,
los chicos de Palarranque son geniales.
Sí.
Pero dentro, digo, del fin de semana hay uno que a mí me encanta, que son los Dinosaurios Vivos.
Ay,
clásico.
Sí. Pero te quedaste con el que tiene...
Casi un clásico instantáneo de la radio, ¿no?
Sí, claro.
Escuchar a esos grandes
Te fuiste a las bases de la radiofonía.
Claro, Argentina, bueno, haciéndonos compañía, es impresionante. Y voy a poner un fichín para un amigo que arranca mañana, creo, a la noche.
Sí.
En esta emisora, todo lo de martes a viernes, José Maldonado, que...
Por favor.
Se abrió la casa propia, una casa con 10 pinos, arranca.
Solo de ese programa voy a decir que escuché la pre-pro el otro día en la sacada de fotos del año.
Sí.
Y me dieron ganas de escucharlos. Manija es poco lo que andan los muchachos.
Bueno, impresionante.
Les deseamos lo mejor.
Arranca la nueva programación de Radio Provincia. Súmense, hay opciones para todos los gustos, hay grandes profesionales de los que nosotros sí aprendemos todos los días. Es un placer estar arrancando juntos un nuevo año. Venimos en continuado, pero es un punto.
Hicimos un punto de inflexión. Vos sabés que grandes periodistas argentinos hicieron eco de la programación de Radio Provincia. Me llegaron algunos mensajes de felicitaciones y buena suerte que les sorprendería. A lo largo del programa voy a ver si lo podemos pasar y mandarles un saludo, pero ha dado que hablar la programación de la radio, así que veremos para dónde vamos.
Bueno, arrancamos editorialmente.
Tenemos que la
Baseli,
abrime la página editorial de la mañana, por favor.
Argentina también toca los tambores de guerra. Aunque pasó un poco desapercibido, el sábado se produjo una novedad muy importante para el país. En Estados Unidos, Javier Milei nos sumó al escudo de las Américas. ¿Qué es eso? Bueno, es la nueva estrategia intervencionista del gobierno de Donald Trump para ser el único amo del continente americano. Para justificarlo, Trump usó una excusa que viene usando su país hace años cuando se trata de dar razones de la injerencia que quiere tener desde el río Bravo hasta la Antártida. Se trata del combate contra las drogas. Eso es lo que dijo Trump. Pero claro, en tiempos de la doctrina Monroe, Donald se atreve a más. Comillas, es hora de usar nuestros ejércitos, dijo en la conferencia de prensa que dio en Miami durante el lanzamiento de este escudo de las Américas. ¿Militares contra el narco? La idea ya salió pésimo en México, donde produjo más de 150.000 muertos. En Colombia, el ejército quedó totalmente tomado por la corrupción y la infiltración que producen compartir con las fuerzas de seguridad locales el combate contra el narcotráfico. Pero no importa, vamos para adelante. Mirado desde Argentina, la novedad implica romper el pacto fundacional de la democracia, consagrado en leyes que prohíben que los militares participen en la seguridad interior. Resulta significativo que esto se anuncie unos días antes del aniversario número 50 del golpe de Estado de 1976. Pero Milei avanza igual, no le importa, porque todo forma parte de su alineamiento incondicional con Trump. En su discurso ante el Congreso hace una semana, el presidente había dicho que va a transformar en política de Estado la alianza estratégica que tiene con los norteamericanos. Se trata, afirmó Milei, de estar junto a ellos en las disputas estratégicas de las próximas décadas. Por eso, hay que encender alertas. Esto no es solo retóricas. Unas horas después de lanzado este escudo de las Américas, esta idea de utilizar los ejércitos para combatir el narco, el ejército norteamericano participó de un ataque aliado armado contra supuestos carteles en Ecuador. Ya se produjo un bombardeo en territorio norteamericano de la mano de esta nueva doctrina y de este nuevo paraguas que usa Estados Unidos para tener injerencia en el continente. Por lo tanto, a esta hora de la mañana y en este escenario que estamos describiendo, la pregunta cae de Maduro. ¿Caerán bombas en el corto plazo en la República Argentina?
Thunder Chief.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Mañana, Verdiñas, necesito saber cómo va a estar el clima.
Si necesitas saber cómo va a estar el clima, yo te lo voy a contar. La base de mínima de 17, máxima de 24 para el día de hoy, con solcito durante toda la jornada. A nosotros nos depara un viaje que en un rato nada más vamos a estar hablando sobre eso. Mañana, mínima de 17, máxima de 24 grados también. Ya les voy diciendo, así miro al paso, al vuelo, tenemos una semana maravillosa de sol y un clima que no va a superar los 25 grados hasta el viernes inclusive.
Bueno, me voy a la casa de gobierno, la tengo a Vero Bustos allí cubriendo el arranque, el inicio de las conferencias de prensa por parte de el Ejecutivo. Está el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, entiendo, allí llevando adelante esa cuestión. Buen día, Vero, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, buen día para todos y todas. Así es, estamos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno. Acaba de ingresar el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y se inaugura este ciclo de temporadas 2026, como vos decías, Lava, y en esta oportunidad va a estar acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la ministra de Mujeres, Diversidad, Estela Díaz. Ya ingresaron, como les contaba, hace unos instantes, así que vamos a tener luego los distintos temas de los que haya hablado cada uno.
Perfecto, Vero, entonces nos quedamos esperando cualquier novedad que vaya surgiendo de ahí. En todo caso, después, si no, haces un resumen final de lo que se haya hablado. Beso.
Cómo no, abrazo, hasta luego.
Ahí estaba Vero Bustos trayéndonos las novedades desde Casa de Gobierno. Empezamos a repasar la agenda informativa de la mañana y arrancamos por los deportes.
Sí, La Valle, en un ratito vamos a hablar, por supuesto, de lo que fue el evento del día sábado en Córdoba, donde el Chiqui Tapia reunió a más de 3.000 dirigentes del ascenso, en lo que Clarín tituló el Chiqui Palusa, y vamos a comentar los detalles y las repercusiones de ese cónclave, que por supuesto, en el medio del paro del fútbol argentino, generó un montón de situaciones para comentar sobre lo que va a pasar esta semana, ¿sí? La indagatoria a Chiqui Tapia, una fecha del fútbol argentino en el medio y, por supuesto, la cuestión que se reavivó, que tiene que ver con el debate sobre las SAD sí y SAD no. Pero, y también vamos a hablar, por supuesto, de Franco Colapinto y lo que fue la apertura del calendario 2026 de la Fórmula 1, pero quería comentar rápidamente, y le voy a dar paso a Pane después, sobre esta noticia que tiene que ver con el fútbol en Qatar. Está todo dado, a mí me parece alocado mencionar esto, pero es la información pura y real, de que el jueves volvería el fútbol en Qatar. Esto fue anunciado hace un par de horas y, lógicamente, en el medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente y con la finalísima a la vuelta de la esquina, por eso también lo mencionamos, volvería a rodar la pelota en Qatar y por ahora, porque esto cambia minuto a minuto, Argentina y España van a jugar la finalísima el 27 de marzo en Doha, como estaba previsto.
Cecilio Panella, hay novedades muy importantes que tienen que ver con los efectos globales de lo que está ocurriendo entre Israel, Estados Unidos e Irán.
Sí, otra vez volvemos con el tema del petróleo. Anoche ya se veía y se vislumbraba, sobre todo por la diferencia horaria en las bolsas asiáticas, cómo caían casi 6 puntos, pero además cómo se disparaba el precio del petróleo. La semana pasada hablábamos de llegar a los $100 como el barril, como la gran noticia. Bueno, ahora es cierto que hay picos, van, viene $120.
Impresionante.
¿Eh? Con lo que esto significa para la economía mundial, entre ellas también, obviamente, la Argentina.
Y la de Estados Unidos, Pane, miraba que han duplicado las proyecciones de inflación para Estados Unidos. Claro, es mucho más baja que la nuestra, es 2,4 era, y con esto la llevan casi al 4.5%.
Un paréntesis, el viernes los empresarios petroleros argentinos decían, la nafta está retrasada 15%, del viernes a hoy el barril de petróleo se fue a $120.
Tremendo.
Hoy ya se habla del 20% de retraso en el precio de el combustible. Eso por un lado. Por el otro lado, la designación finalmente de Mojtaba Jamenei, como nuevo líder espiritual de Irán, es el hijo de quien fuera asesinado en el primer bombardeo. Hace un rato nada más, Vladimir Putin salió a respaldar su designación y dijo que le ofrecía su indefectible apoyo.
Bien, novedad importantísima porque es un involucramiento de Rusia, por lo menos explícitamente, como no habíamos visto
no,
hasta ahora.
Es cierto, por ahora solo verbal y no va a pasar de eso, ¿no? Seguramente, salvo alguna cuestión que todavía no vislumbremos, pero solidaridad con nuestros amigos, le dijo Putin al nuevo líder espiritual que ya tiene sentencia de muerte por parte de Trump, que ya lo dijo, y de Israel.
Ayer en Verdiñas, repasemos un poco las declaraciones que se difundieron anoche del presidente Javier Milei en una entrevista con role playing incluido, con amigo periodista
Luis Majul. Así es, cosplay periodístico hizo Luis Majul. Voy a decir una sola línea de Majul, que es que en ese intento de descontracturar la entrevista y de plantearse desde otro lado, nos confirmó a todos las sospechas, ¿no? Que no estaba haciendo periodismo hasta acá en la gestión de Javier Milei, y le dijo aparte, hoy te voy a entrevistar como un periodista opositor, que en mis libros del viejo periodismo es en realidad como periodista, punto, claro, ¿no? Cuando sos opositor. El periodismo, por definición, es crítico. Pero no importa, Majul, la vamos a dejar ahí. Antes de contarles detalladamente qué dijo Milei sobre la justicia, sobre la inflación y sobre la Argentina en relación a la reforma laboral, escuchemos un minuto de Milei hablando de Mauricio Macri, uh-huh, y también de la oposición. Escuchémoslo.
Yo empecé a dar mi discurso, empecé a hacer mi trabajo, empecé a darle cuenta a los argentinos del estado que recibimos, lo que hicimos, cómo estábamos yendo y hacia dónde íbamos. O sea, esa era básicamente la estructura de los tres grandes bloques del discurso, más allá que tenía 10 partes. Sí. Entonces, o 10 capítulos, si usted sí quiere.
Ahora no,
tres partes, 10 capítulos. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ellos empezaron a agredir y yo, digamos, o sea, yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto. O sea, si usted me va a agredir, yo le voy a contestar. Y si tengo que llevármelo puesto, lo voy a hacer. Entonces, y eso es, o sea, yo al kirchnerismo no le regalo un milímetro. O sea, si me vienen a buscar, a mí me encuentran. A mí no me van a hacer lo que hicieron a Macri, que se lo llevaron puesto. A mí no me van a llevar puesto. Si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puesto yo a ellos.
Amenazando Milei también en relación a lo que hacían la apertura de sesiones ordinarias 2026. Si a mí me vienen a llevar puesto, yo me los voy a llevar puesto. ¿Qué dijo además de la oposición, particularmente del kirchnerismo? No son adversarios, son enemigos, y los calificó de delincuentes, ignorantes y asesinos.
Digo, no,
una categoría
nomás.
Ya, una categoría que no tiene ningún sentido. Le dedicó unos minutos de entrevista en esta entrevista de periodismo opositor que llevó adelante Luis Majul. Cargó contra Roca, por supuesto. Habló también de FATE, habló de Techín, habló de la inflación, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, seguramente a vos la va también, que comienza con 0% a partir del mes de julio de este año. Para febrero va a estar entre 2,6 y 2,9. Carnes y tarifas, también hay que ver ahí porque empujaron ese indicador. Digo, hay un montón de cosas que Milei dijo que son absolutamente inexactas, pero prometió una inflación a la baja a mitad de año, que es lo que viene prometiendo desde el inicio de la gestión.
Es interesante porque va corriendo hacia atrás el momento en el que empieza con cero la inflación, y además varía el presidente respecto de cuáles son para él los motivos de esa inflación.
Los indicadores.
Porque, como vos decías, Aye ahora dice, bueno, recién en abril, en julio, primero fue en abril, ahora en julio, con la inflación que se va a difundir en agosto, empieza con cero, y dijo, tiene que ver eso, ese retraso en la baja que promete y no cumple, con cuestiones estacionarias. Es decir, ¿dónde quedó el discurso de Milei de que la inflación se debe solo a la emisión monetaria? En ningún lado aparece eso.
Cambió el discurso. También habló de justicia, obviamente, en relación a nuevo nombramiento de Maíquez. Reforzó la línea de Cuño Libarona de por qué dejó el cargo, habló del estado de salud de Cuño Libarona, la necesidad que tiene de cuidarse. De Maíquez dijo que él sea el ministro de Justicia y tenga relaciones con la AFA, para nada implica que si tienen que dar respuesta a la justicia, los principales líderes de la AFA, por supuesto se refiere al Chiqui Tapia, entre otros, Tobillino también, lo van a hacer, que no tiene una cosa que ver con la otra, que a él no le van a andar haciendo operetas, berretas en la justicia. Hay una línea de análisis para hacer ahí sobre la preocupación. Este fin de semana se escribió mucho al respecto de Karina Milei por tomar control sobre la justicia. Sobre eso se refirió, obviamente, habló bien de Maíquez y del cambio que hizo por Cuño Libanona. También le dedicó algunas líneas a hablar de otros temas, como de la reforma laboral, a que él habla de modernización laboral, y destacó algunos efectos positivos, efectos que no sé por qué hablo de efectos, porque todavía no estaba regulando la nueva reforma laboral, pero él ya estaba hablando de las bonanzas de la nueva reforma laboral. Una entrevista como las que nos tiene acostumbrado Javier Milei, en el marco también de un viaje que está haciendo. Dejó hecha la entrevista, sabemos, y vamos a repasar la agenda del presidente a lo largo del programa de hoy, sabemos que no está en el país. Hablo de todo eso y algunas cositas más con Luis Majul.
Bueno, en un ratito profundizamos todas las líneas que se abren a partir de esta descripción. Ahora nos vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 en todo el país, cielo despejado en la ciudad de La Plata y alrededores. Temperatura 21 grados 3 décimas, humedad 61%. Continúa la agenda de Milei en Estados Unidos. Este mediodía disertará en la Yeshiva University. Por la noche participará en la gala anual del diario The Altzmeiner, que cubre noticias internacionales vinculadas al judaísmo y a Israel. Mañana el mandatario mantendrá un breve encuentro con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y poco después inaugurará la Argentina Week 2026 en Nueva York. El miércoles, Milei estará en Chile para la ceremonia de transmisión del mando presidencial a mando de José Antonio Kast. Aseguran que el gobierno reglamentó parcialmente la ley de discapacidad. Por Radio Provincia, Sebastián Ferrea, coordinador de un centro de día de Temperley, dijo que faltan artículos cruciales, lo que agrava la situación de las personas discapacitadas y los prestadores.
En estos últimos 2 años tenemos un gobierno que no solamente no arma una política para las personas con discapacidad, sino que nos ataca constantemente. Nos dice que somos chorros, nos dice que las pensiones están mal dadas y en realidad que hubo un abuso sobre las pensiones. Hay toda una organización y un sistema de ataque contra el colectivo de personas con discapacidad, contra sus familias y obviamente contra los prestadores. Que el único objetivo es dejar de poner plata en el sector.
Hay casi 8.000 inscriptos para participar del debate por la ley de glaciares en la Cámara de Diputados. Se anotaron en menos de 48 horas, después de que se habilitara la posibilidad de asistir a las audiencias previstas para el 25 y 26 de marzo. La reforma que impulsa el gobierno ya tiene media sanción del Senado y la oposición advierte que con ese número de participantes, el debate debería extenderse durante semanas. Seguimos recorriendo ahora la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en la costa atlántica, en Mar del Plata. El cielo se encuentra algo nublado. La temperatura es de 19 grados 6 décimas, humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Solo sé, tu perdón, Víctor Suero también. seguir la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, 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 amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de arroz.
Clásico de Andrés Calamaro, suena en el aire de Radio Provincia. 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana, Lava.
Bueno, Aye, el fin de semana estuvo muy marcado y obviamente hoy también como jornada que tiene que ver con celebración del 8M, del Día de la Mujer. No sé si llamarlo celebración, quizás
bien, no
es la mejor palabra la que usé. Bueno, pero digamos, un nuevo Día de la Mujer que se da en un contexto muy especial. Fue ayer... Pero hubo marcha ayer, hay marcha hoy. En principio, explícame por qué esa cuestión.
El movimiento Ni Una Menos llama a parar y a movilizar. Estamos en el marco, como bien señalabas, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue ayer 8 de marzo, pero la convocatoria que está propuesta para movilizar el día de hoy, lo que propone es, entre otras cosas, siempre hay como ideas madres que tienen que ver con la convocatoria de cada año. En este caso es la propuesta de rechazar el ajuste y la política de hambre del gobierno nacional. Hubo marchas en distintos países porque es día internacional. En la ciudad de Buenos Aires la convocatoria va a ser en el Congreso, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, a partir de las 4:30 de la tarde. La Secretaría de Género de la CGT, que está encabezada por Carla Gaudenzi, como sabemos también, va a hacer una conferencia de prensa. Otras centrales sindicales también van a movilizar hasta el Congreso. Hay gremios docentes también desde el AMBA que se van a plegar al paro. Hay movilizaciones en Rosario, hay movilizaciones en Salta, hay movilizaciones en Córdoba, hay movilizaciones en todas las provincias, en varias provincias de la República Argentina, que se mueven bajo esta idea madre frente a un gobierno nacional que, como decíamos recién, tiene como eslogan ir contra el hambre en general, pero también sabemos que las políticas relacionadas a la mirada de género en Argentina hace 2 años que vienen a pérdida y en una derrota terrible sobre muchos derechos ya ganados. Hay un spot que hizo el gobierno nacional, además.
Que, bueno, un poco resumen la mirada del gobierno sobre esta cuestión. Si te parece, lo escuchamos.
8 de marzo, Día de la Mujer. Durante décadas, una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política. En 2019, el nacimiento del Ministerio de la Mujer no fue un avance, fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria. Las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado se convirtieron en un negocio de pocos, mientras funcionarios de alto rango, intendentes y dirigentes políticos no daban el ejemplo. Mientras tanto, la inflación castigaba con mayor intensidad, la pobreza avanzaba, la inseguridad crecía y el esfuerzo de las argentinas valía cada vez menos.
Bueno, estaba el gobierno mezclando todo, ¿no? La lucha de las mujeres y el feminismo como culpable de todos los males del país. Esa es básicamente la mirada.
Esa es la mirada del gobierno nacional y nosotros nos vamos a meter entre las muchas cosas que podemos profundizar en una que tiene que ver con, que también pasó mucho estos 2 años a raíz de las políticas del gobierno nacional, que es cómo se van diferenciando las miradas entre los varones y las mujeres en Argentina y cómo se profundizan esas diferencias, no solo de política, sino también de opinión. Y por eso la tenemos en comunicación telefónica a Paola Subán, magíster en comunicación política, politóloga, consultora e investigadora que lleva adelante distintos informes desde su consultora y de eso vamos a estar charlando el día de hoy. Hola Paola, buenos días. Aye Verdiñas, Andrés Lavacelli de este lado. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Bien. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros?
Sí, los escucho.
Bueno, gracias por estos minutos, Paola. Estábamos obviamente revisando el informe de la consultora de Subán. Primeras miradas, lineamientos que tienen que ver con las diferencias más notorias que ves entre varones y mujeres.
Bueno, mira, nosotros venimos desde la consultora investigando este tema desde hace algunos años, porque por primera vez, diría desde el recupero de la democracia, hemos encontrado que ahí se está empezando a ampliar la brecha de las opiniones y de las posiciones políticas. entre varones y mujeres. Lo vimos en la elección de el 2023 y cómo hubo una diferencia en el voto hacia Javier Milei de un 17% más de varones que de mujeres. Y digo que, ¿por qué digo que esto es histórico? Porque bueno, en elecciones anteriores las posiciones políticas eran bastante homogéneas, ¿no? Salvo en algún que otro momento puntual, en alguna que otra política puntual, las opiniones entre varones y mujeres han sido siempre bastante homogéneas. Pero desde la aparición en el escenario político de los libertarios, de Javier Milei, esto ha empezado a diferenciarse. Y no solamente en la Argentina. Encontramos que en muchos países del mundo, incluso en Estados Unidos, Gran Bretaña, España, varios países europeos, está empezando a profundizarse la diferencia entre mujeres más progresistas y varones más conservadores.
Paola, ¿a qué lo atribuís? Vos decías, bueno, desde la llegada de Milei al gobierno, esta diferencia empieza a profundizarse más. ¿Tiene que ver con, bueno, un poco con, mostrábamos, pasábamos parte del spot que difundió el gobierno con su mirada sobre el 8M, ¿tiene que ver con esta prédica antifeminista, si vos querés, del gobierno nacional que va calando en algún lugar en la sociedad?
Bueno, sí, claramente las derechas son muy reactivas a los reclamos del feminismo, ¿no? Y a los movimientos feministas que reclaman derechos y que visibilizan las desigualdades. Las derechas pretenden negar esas desigualdades y por lo tanto encuentran la reacción de una gran cantidad de mujeres que seguimos intentando buscar canales por los cuales reclamar que esas desigualdades todavía persisten.
Recién estaba repasando un poco el informe. Todo esto aparece, por ejemplo, en el nivel de acuerdo con afirmaciones como desde que gobierna Milei aumentó la violencia hacia las mujeres. Y es increíble, pero las diferencias de respuesta son de porcentajes altísimos entre mujeres y varones en la mirada sobre esos temas.
Sí, fíjate que el reconocimiento de la existencia de violencia hacia las mujeres, incluso el reconocimiento de las desigualdades que existen, ¿no? Son mayores entre mujeres que entre varones. Hay prácticamente diferencias entre 16 y 17 puntos que reconocen más las mujeres que los varones. No solamente en cuestiones que hay un consenso mayoritario, como puede ser la cuestión de las violencias, aunque creíamos que había consenso mayoritario con respecto a oponernos a las violencias que sufren las mujeres. Esto ha sido, por lo menos desde la aparición del movimiento Ni Una Menos en el 2015 en la Argentina, era bastante homogéneo la posición de varones y mujeres para oponerse a las violencias en contra de las mujeres. Bueno, desde el 2023 para acá, esa brecha ha empezado a profundizarse, digo. Hay una llamativa llamativo posicionamiento de varones que van virando mucho más hacia el conservadurismo y hacia las posiciones del gobierno de Javier Milei, particularmente varones jóvenes, ¿no?
Sí, Paola, igual
no es homogéneo en todos los varones, pero sí se concentra un poco más en los rangos etarios de entre 18 y 25, 30 años.
Hay una que sí me sorprendió, que es que frente a la afirmación que la desigualdad de género sigue siendo un problema importante en la Argentina, los varones están más de acuerdo con esa afirmación que las mujeres, en un 68,8%. O sea, es decir, niegan un montón de cosas, pero en eso incluso piensan más que las mujeres porcentualmente, que es un problema la desigualdad.
Sí. Sí, pero fíjate que
¿cómo se explica?
Bueno, hay un montón de cuestiones en las que las mujeres y los varones todavía tenemos posiciones bastante homogéneas, pero hay otras en las que opinamos radicalmente distintas.
Sí.
Puntualmente, fíjate el tema de la reforma laboral. Este 8 de marzo, como todos los 8 de marzo, es un día de reconocimiento y de reclamo, de lucha, en realidad, de la mujer trabajadora. Y estamos estrenando en la Argentina reforma laboral. Una reforma laboral que podría haber aprovechado la ocasión para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, como se ha hecho en gran cantidad de países a nivel mundial, y eso claramente de la mano del gobierno de Javier Milei no ha sido posible en esta oportunidad. Me refiero a, por ejemplo, para ponerlo en términos de experiencias que nos suceden a las mujeres. Cuando vamos a buscar un trabajo, lo primero que nos preguntan es si pensamos ser madres de nuevo. Porque claramente a los empleadores les conviene mucho más tomar a varones que a mujeres que pueden tener por delante una licencia por maternidad de 3 meses. El recurso que han encontrado muchos países, muchas legislaciones a nivel mundial para evitar esos sesgos o esas diferencias es equiparar las licencias de varones y de mujeres de manera tal que no hagan diferencia a la hora de contratar, o que esas licencias puedan ser rotativas, un mes el varón, otro mes la mujer, etcétera. Bueno, pues esa oportunidad se ha perdido en la Argentina con esta reforma laboral que, dicho sea de paso, la encuesta muestra que las mujeres interpretamos mucho más que esta reforma va a beneficiar a las grandes empresas antes que a los trabajadores o que a la sociedad en su conjunto.
Paola, muchas gracias por estos datos que compartiste con la Radio Provincia. Te mandamos un saludo grande.
No, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días.
Tal vez el hecho de que los menores, los chicos más jóvenes, los varones más jóvenes,
y es el dato, ¿no?
Los que más apartados están de esta mirada de género, implique el dato más importante, ¿no?
De todos los que preocupan, creo el más.
Sí, absolutamente, porque además pinta un poco la generación Milei, ¿no? Marcaron los consultores cuando fueron las elecciones, el respaldo que tuvo en esa franja etaria, y parece, por esto que marcaba Paola, que la prédica ideológica del gobierno sigue calando fuerte en ese sector de la sociedad, que es el que uno identifica con el futuro. Por eso digo que es el dato más importante de todos.
Sí, más allá de una cuestión partidaria incluso, ¿no? Como la mirada sobre el varón y la mujer a nivel social. Me parece que eso es un dato a tener en cuenta y es de todo lo que hemos repasado lo más preocupante.
En un ratito compartimos algunos datos duros que tienen que ver con la realidad de las políticas de género. Dale. En la República Argentina en este 8M, 9M, 8M que estamos atravesando. Ahora hacemos una tanda y ya venimos.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Para seducir, solo se hablaba de amor. Para probar la pasión, se entregaba el corazón. Pero hoy ya nada es igual, el mundo tiende a cambiar. Para conquistar un ángel, uno debe susurrar. Hey, gordita, bésame. Y luego te daré una nevera nueva, los vasos Duralex, una Molinex, un colchón de muelle flex, cocina digital con horno de cristal, montones de cubiertos y de papel de albal. Mi fórmula secreta para hacer vinagreta.
Bonito 52 salazón. Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos, que termina la primera hora de este programa en este nuevo año oficial, aunque estamos desde el primero de enero. Hoy arranca la programación 2026 de la radio. Estamos de debut, terminando la primera hora, Lava.
¿Vas a participar, Massa, de la nueva edición de deportes que se abre a partir de las 7 de la tarde? Hay nuevo programa deportivo, más allá del clásico que arranca a la 1, más allá del deportivo, a las 7 de la tarde, como para repasar un poquitito agenda.
Sí, deportivo La Revancha.
Bien,
con
ahí
la incorporación. Vamos. De Seba Gatti, va a estar Feno también, Walter Grasso, y entiendo que Germán Testanó. En esa no voy a estar por ahora, pero me van a convocar para el mediodía, cada tanto, bueno, por supuesto, con la información de estudiantes, de gimnasia y lo que haga falta. Y me das el pie para meternos en lo que va a ocurrir esta semana, porque vuelve a rodar la pelota. Recordemos lo que pasó primero el día sábado, porque en el medio del paro, y diría en el único evento relacionado al fútbol del fin de semana, el Consejo Federal, que se organizó en Córdoba, en el microestadio de Instituto, reunió a más de 3.000 dirigentes que apoyaron a Claudio Tapia, a Pablo Tobillino y también a, bueno, Cristian Malaspina y demás integrantes de la cúpula de la Casa Madre del Fútbol Argentino, en un contexto en donde, por supuesto, lo venimos contando, y esta será una semana clave, el juez Diego Amarante, en principio, va a recibir a los que manejan, ¿sí?, la AFA, por esta causa o este embate del ARCA contra la AFA y esta investigación que se inició a partir de una denuncia presentada por el ente recaudador sobre o denunciando que la AFA retuvo tributos y aporte de la seguridad social. En este contexto, Chiqui se sacó una foto con, como le decía, más de 3.000 dirigentes, un espaldarazo histórico, diría yo, a la cúpula fista y a esta gestión en momentos en donde, bueno, por supuesto, y ustedes lo contaban bien en el comienzo del programa, Milei, por ejemplo, minimizó el rol de la AFA en la liberación del Abuel Gallo, reivindicó la SAD, también salió el flamante ministro Maíquez a hablar sobre el tema SAD, pero escuchen con atención, y ahora les voy a contar un detalle de Pablo Tobillino y lo que está pasando con esta guerra gobierno nacional AFA. Escuchen con atención lo que decía Pablo Tobillino al retirarse del microestadio de Instituto el día sábado.
emocionado, conmovido.
¿Cómo no voy a estar emocionado cuando veo que el fútbol argentino apoya a Claudio Tapi? Es lo único por lo que trabajamos, en el fútbol argentino. Que no se olvide, ni la política, ni siquiera los dirigentes del fútbol argentino. Trabajamos por eso.
Emocionado, Tobillino, al borde de las lágrimas, así se retiraba del Estadio Instituto. Recordemos, es una de las personas que está llamada indagatoria para esta semana, mano derecha de Chiqui Tapia. A mí me contaba yo un amigo que está muy metido en todo este tema AFA, Rosca, Gobierno Nacional, que con Tobillino pasa algo particular y tiene que ver con... Ustedes recordarán la causa Andís, los audios de Karina, el 3%.
Sí, claro.
¿Dónde salieron a la luz esos audios?
En Carnaval.
En
el stream vinculado a Tobillino.
Exacto. A mí me dijeron que en el despacho de Javier...
Sí.
Está el nombre de Tobillino...
Tachado.
Subrayado.
Ahí.
Como diciendo, te la tengo jurada a raíz de esta cuestión.
Con marcador amarillo.
Son mitos urbanos, pero que tienen bastante información... Y que si vos ves todo lo que pasó en este tiempo, y tiene un poco de sentido. Escuchen con atención lo que dijo hace algunas horas Juan Bautista Maíquez, que es el flamante ministro de Seguridad de la Nación, en La Nación Más, justamente, hablando sobre la AFA y puntualmente sobre las sociedades anónimas deportivas.
Respecto a las SAD, ¿usted las valida las sociedades anónimas en el fútbol, deportivas?
Sí, no es que yo las valide.
¿Hay? ¿Le gustaría que pueda existir? ¿Hay bien la normativa al respecto?
Vuelvo a lo mismo, no me escudo en esto, pero vuelvo. Hay una causa judicial que en trámite, que si mal no recuerdo, la Corte Suprema tiene que resolver por la cautelar que impidió la SAD. Me pregunta a mí, yo estoy a favor de las sociedades anónimas deportivas.
¿Está a favor?
Estoy a favor.
¿Como futbolero le gustaría que...?
Sí, a mí me gustaría...
¿Tenga un dueño, tenga un propietario?
No, me gustaría que cada club elija.
Si quiere eso.
Si quiere tener eso, ¿no?
Como planteó Verón en su momento.
Me gustaría que tengan los clubes la posibilidad, a través de sus socios, de elegir si quieren ser una sociedad anónima deportiva o no. Me parece mal que la AFA les quite esa posibilidad.
Bueno, ahí estaba la palabra de Juan Maíquez en horas en donde justamente el sábado Chiqui Tapia anunció lo que para mí es algo histórico también, la creación, digamos, de una nueva categoría a nivel nacional que se va a llamar Torneo Argentino del Interior y que va a reunir o va a tener participantes de todas las provincias del país. Vos fijate el contraste, ¿no? En horas en donde me parece vamos a tener más capítulos de esta historia en donde, bueno, en el medio del comunicado de River, yéndose del Comité Ejecutivo de la AFA, hay un río revuelto. Y vamos a ver quién saca ganancia, ¿no?, de todo esto.
Y me parece, para terminar de darle el costado político, lee a Naye, que también Maíquez lo que busca es, bueno, dar por tierra cualquier versión que indique que él llegó a el Ministerio de Justicia, entre otras cosas, para salvar a Tapia y Tobillino de la embestida que está llevando adelante
negado
el gobierno nacional.
Ayer.
Él y su familia, su padre, su hermano, tienen muchos vínculos con Tapia y Tobillino. Entonces, en esta entrevista con Paulino Rodríguez tuvo que salir a despegarse, incluso, bueno, a bancar lo que todo el mundo sabe que el gobierno banca en general, que son las sociedades anónimas deportivas, esta privatización del fútbol que hasta ahora no se ha podido llevar a cabo. De paso, además, también habla de eso y no habla del escándalo del Lago Escondido, que también forma parte de los cuestionamientos que se hicieron a su llegada al Ministerio de Justicia. Bueno, Maíquez se mete en la cuestión de la AFA, habla de eso y trata de hablar lo menos